¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 18 de mayo del 2022. Son las 9:05 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local, 625 vacantes disponibles en reclutamiento masivo. Este miércoles se ofertan 625 puestos de trabajo de 20 empresas reunidas en las instalaciones de Casa de la Cultura de Lagos de Moreno.
Panel por el Día Internacional contra la Homofobia. Charlas que se impartirán por varios exponentes dirigidas al público en general.
Esta noche, concierto de guitarra en Templo del Rosario. Será la noche de este miércoles que el internacionalmente reconocido Juan Carlos Arancibia deleite con un concierto de guitarra.
Canasta literaria, actividad de la Biblioteca Municipal de Lagos de Moreno. Tanto el círculo de lectura como la canasta literaria son parte de las actividades permanentes que tiene Biblioteca del Municipio.
Alumnos del CU Lagos entre los primeros lugares del concurso de hidrocohetes. Alumnos de la Ingeniería de Mecatrónica del Centro Universitario de los Lagos obtienen el tercer lugar en el concurso universitario de hidrocohetes.
Tres elementos de la Guardia Nacional fallecidos y un presunto delincuente abatido. Fue el resultado de los enfrentamientos en el municipio de Teocaltiche y otro en Villa Hidalgo. Así lo informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en la reunión de seguridad en Casa Jalisco.
Nuevos hallazgos en la zona arqueológica de Teocaltitán. El INAH y la Secretaría de Cultura Jalisco realizan investigaciones en la zona arqueológica ubicada en el municipio de Jalostotitlán.
Sector educativo de los Altos Norte libre de COVID. Cero casos de COVID en las 1902 escuelas de la región Altos Norte, luego de poco más de tres meses del regreso a las clases presenciales.
En información estatal, rector de UDG convoca a la marcha más grande de la historia por la autonomía universitaria. Este martes, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, encabezó la marcha 93 para exigir el respeto a la autonomía universitaria, un presupuesto justo y la restitución de los 140 millones de pesos que el gobernador Enrique Alfaro le quitó de manera ilegal a la máxima casa de estudios.
Los sindicatos de trabajadores de la Universidad de Guadalajara y la Federación de Estudiantes Universitarios respaldaron la decisión del rector Ricardo Villanueva para participar en la mega marcha del 26 de mayo próximo en la ciudad.
En Jalisco, hasta el momento no hay casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido. Todos los casos sospechosos han sido revisados y descartados, confirma el coordinador estatal de epidemiología de la Secretaría de Salud, César Augusto Domínguez.
Tiene un 95% de avance la Red Jalisco de conectividad en los 125 municipios. El proyecto Red Jalisco para dotar de conectividad a 12.000 puntos de los 125 municipios del estado, entre los que están escuelas, alcaldías, clínicas y hospitales, así como espacios públicos, cámaras del C5, preparatorias y universidades, sitios turísticos y semáforos inteligentes, tienen un avance del 95%, informó el coordinador del Gabinete Estatal, Hugo Luna Vázquez.
En información nacional, ya es ley, en Guerrero, mujeres podrán elegir sobre su cuerpo y maternidad. Tras 15 años de desacatos y resistencia legislativa, el Congreso de Guerrero aprobó despenalizar el aborto.
Va Nuevo León en retroceso en el índice de paz del 2022. El informe del Instituto para la Economía y la Paz reveló que la entidad cayó 3 lugares en los niveles de violencia respecto al año anterior. Se sitúa en el lugar 21 en el país.
Anuncian alianza a favor de 10.000 estudiantes de Querétaro. Será a partir del siguiente ciclo escolar cuando se comiencen a compartir nuevas técnicas de enseñanza con los maestros de Querétaro.
En información internacional, Finlandia y Suecia entregan solicitud de entrada a la OTAN. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha exigido que la alianza deje de expandirse hacia las fronteras rusas.
Inicia militarización del sur de Chile tras aumento de actos violentos en el país. La ministra del Interior y Seguridad Pública afirmó que resulta evidente que el último tiempo ha habido un aumento de los actos de violencia en las carreteras.
Estados Unidos quita a Venezuela el veto petrolero. La Casa Blanca autorizó a Chevron realizar negociaciones con las paraestatales sudamericanas petroleras de Venezuela. Sobrino de primera dama sale de la lista negra.
Ciudad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. También muy buenos días a quienes nos siguen a través de Facebook y a través de la página de Internet. Es un gusto saludarles nuevamente este miércoles 18 de mayo. Al frente de estos micrófonos les saluda Nancy Ángel y Vero Fonseca. Vero, muy buenos días.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días también para los que nos escuchan el día de hoy, que en este su programa de Señal Informativa. Como recordarle, diariamente traemos bastante información que compartirle, como usted ya lo sabe, tanto información local, estatal, regional, nacional e internacional. Pues antes de comenzar con la información que tenemos para compartirle el día de hoy, queremos agradecer a quienes hacen posible que nos esté escuchando desde su hogar, desde su trabajo, desde donde se encuentre, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo, así como también agradecerte, Nancy, por la voz de la noticia que nos traes diariamente con, pues, en este programa de Señal Informativa.
Al contrario, Vero, gracias por la información que presentarás el día de hoy. Recordarles, queridos, queridas radioescuchas, que pueden comunicarse con nosotros, dejar sus reportes, comentarios, sugerencias, lo que usted desee a través de nuestras líneas telefónicas y redes sociales. Tenemos una línea de WhatsApp, el 47-41-34-7609. También tenemos unas líneas telefónicas aquí en cabina, que son el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También comentarles que en estos momentos estamos completamente en vivo a través de Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG Lagos, y en Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos.
Así es, Nancy, pues recordarle que como cada miércoles tenemos en opinión y análisis a Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas de medioambientales, y a quien tendremos más adelante pues acá dándonos su comentario como cada, pues como ya lo vamos diciendo, como cada miércoles. Nancy, pues con esto es momento de comenzar pues, con la información que tenemos para compartirle el día de hoy, pues comencemos con la noticia.
Comencemos.
Señal Universitaria.
Y Y comenzando con la información, rector de la Universidad de Guadalajara convoca a la marcha más grande de la historia por la autonomía universitaria. Este martes, el rector general de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, encabezó la marcha número 93 para exigir el respeto a la autonomía universitaria, un presupuesto justo y la restitución de los 140 millones de pesos que el gobernador Enrique Alfaro le quitó de manera ilegal a la máxima casa de estudios. Vamos con la información.
Este martes, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, encabezó la marcha 93 para exigir el respeto a la autonomía universitaria, un presupuesto justo y la restitución de los 140 millones de pesos que el gobernador Enrique Alfaro le quitó de manera ilegal a la máxima casa de estudios. Afuera de Casa Jalisco, Ricardo Villanueva Lomelí convocó a la comunidad universitaria y a todos los jaliscienses a realizar el próximo 26 de mayo, la marcha más grande en la historia de todo el estado, para defender la autonomía de la universidad, pues no pueden permitir que el primer mandatario haga lo que le plazca con el recurso de los jaliscienses.
Y yo quiero invitarlos el día de hoy a que nos comprometamos a que el 26 de mayo hagamos la marcha más grande en la historia de Jalisco. Porque esta es la arbitrariedad y la ilegalidad y el atropello más grande en la historia que ha vivido esta universidad.
Aseguró además que esta exigencia es por la arbitrariedad y el atropello más grande que ha vivido la Universidad de Guadalajara, pues muchos gobernadores han intentado no dar más dinero, pero es la primera vez que un gobernador se los quita. Es por ello que convoca a todos los padres de familia que tienen hijos que no han podido ingresar a la universidad por gobiernos que prefieren invertir en pavimento más que en escuelas, en cuarteles, en militares y en policías más que en butacas, para que se unan a la petición de una universidad sin rechazados. Así lo dijo Ricardo Villanueva, rector general de la Universidad de Guadalajara.
Y yo estoy seguro que lo que los jaliscienses quieren es una universidad que no tenga rechazados. Es una universidad con un centro universitario en Tlajomulco terminado, con un centro universitario en Tlaquepaque, con la preparatoria en Tonalá, en Tlajomulco y en Guadalajara que nos hace falta, con todas las aulas que estamos construyendo en la prepa 6, en la prepa 9, en la prepa 13, en la vocacional, en Puerto Vallarta.
Ofreció una disculpa a los jaliscienses por los inconvenientes viales que pueda ocasionar la movilización más grande en la historia del estado, pero ante una cerrazón sin límites por parte de Enrique Alfaro, señala que la institución no puede quedarse callada, ni los habitantes de Jalisco tienen que pagar las consecuencias de los malos gobernantes. UDG TV, Canal 44, Víctor Magaña.
Y continuando con más información al respecto de la Universidad de Guadalajara, los sindicatos de trabajadores de la UDG y la Federación de Estudiantes Universitarios respaldaron la decisión del rector Ricardo Villanueva para participar en la megamarcha del 26 de mayo próximo en la ciudad. Vamos a escuchar.
Los sindicatos de trabajadores de la Universidad de Guadalajara y la Federación de Estudiantes Universitarios respaldaron la decisión del rector Ricardo Villanueva para participar en la megamarcha del 26 de mayo próximo en la ciudad. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara destacaron que se trata de defender la autonomía universitaria. Habla Jesús Palafox, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Que los universitarios no nos vamos a cansar por defender a la Universidad de Guadalajara. El gobernador, de una manera irracional e ilegal, ha estado agrediendo a la universidad a partir del mes de agosto del año pasado. A pesar de que los universitarios le dimos la mano para sacar la problemática de la pandemia en Jalisco. Y él, de manera malagradecida, nos empezó a ofender y nos retiró de una forma ilegal 140 millones de pesos que ya estaban autorizados por el Congreso del Estado en la ley de egresos, violando a todas luces la autonomía universitaria, y no se lo vamos a permitir.
Por su parte, Jesús Becerra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, dijo que se debe de luchar por la legalidad y también ofreció el apoyo a la Casa de Estudios, por lo que anunció que participarán en ese contingente.
Que el hoy gobernador le está dando la espalda. Y lo dijo el rector general, muchas veces hemos peleado contra gobernadores que no nos quieren dar dinero y hemos salido a marchar para pedir un mayor presupuesto. Hoy, a diferencia de ese entonces, Este gobernador nos está quitando dinero. Nunca en la historia de la universidad un gobernador le había quitado dinero a la Universidad de Guadalajara. Le había quitado el dinero a la educación, al medio ambiente, a un museo de ciencias ambientales, que porque se lo va a dar al Hospital Civil de Oriente. Hay dinero para los dos. Eso es un engaño para las y los jaliscienses. Hay dinero para eso y para más. Lo que pasa es que se la pasa construyendo junto con el cártel inmobiliario, generándoles las vialidades, las condiciones para que sus amigos, que son los bienes, que son los dueños de esas empresas inmobiliarias, puedan seguir enriqueciéndose y haciéndolo su socio. Para eso sí hay dinero.
Por último, el líder de los estudiantes universitarios, Javier Armenta, señaló que las movilizaciones continuarán.
Desde la Federación de Estudiantes Universitarios aceptamos y nos sumamos de manera solidaria a la convocatoria que hace el rector general a esta megamarcha el próximo 26 de mayo, una marcha histórica. Y tú que eres estudiante en la Universidad de Guadalajara, quiero decirte por qué tenemos que salir a participar en la marcha. En primero, porque es inaceptable el trato que da el gobernador a la universidad. Esta universidad donde tú y muchos estudiantes han participado poniendo vacunas, dando el apoyo en gestión de brigadas como despensas, por ejemplo, y hemos estado codo a codo con el Estado. Tratar así a la universidad es ser un mal agradecido. Segundo, cuando gastas mal no hay dinero que le alcance. Y es que el gobernador sí tiene 50 millones de pesos para pagarle un patrocinio a un automovilista famoso por poner la palabra Jalisco en su casco. Pero no tiene dinero para apoyar a la educación, a la Universidad de Guadalajara, y con temas tan sensibles, por ejemplo, en el CEMEFO, donde los cuerpos se apilan por cientos, hace falta más máquinas y médicos para poder identificar y hacer pruebas genéticas y acelerar la entrega de los cuerpos, pero para esto no hay dinero, pero sí hay dinero para patrocinios. Y por último, y no menos importante, recortar el presupuesto en la universidad es cerrarle la puerta no solo a las oportunidades de los estudiantes actuales en la universidad, también está sentenciando las oportunidades y apoyos para tu hermano, para tu hermana que actualmente estudian en la prepa o en la secundaria, y no es justo. Por todo lo anterior, porque estamos en la mejor universidad pública estatal del país, tenemos que salir a marchar y necesitamos de tu apoyo. Salir todos las y los estudiantes de manera unida a que se escuche fuerte el rugido de León.
Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Bueno, continuando con la información local, 625 vacantes disponibles en reclutamiento masivo. Este miércoles se ofertan 625 puestos de trabajo de 20 empresas reunidas en las instalaciones de Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Así lo menciona Gilberto Enríquez Hernández, coordinador de Desarrollo Económico del municipio de Lagos de Moreno, quien señala que este miércoles habrá reclutamiento masivo de 20 empresas para 51 perfiles distintos, con 625 vacantes que van desde los puestos operativos hasta administrativos y estarán presentes este miércoles. Escuchemos sus palabras.
Te comento una de las empresas, ¿no? Te comento todas, es Agda, Alimentos La Concordia, Alucat, Pachoco, Carnes G, Drexmeyer, Eorgánica, Grupo Herdes, Grupo Prodenza, Hacienda Sepúlveda, Jugos del Valle, Multisistemas de Seguridad Privada, Newman, Recargat, Sanfandila, Transportes Cal, Winkelmann, Woco, Shinpoint y Yasunaga. Todas cumplen con los requisitos para dar un empleo formal al ciudadano.
Menciona que el objetivo de este reclutamiento es ofrecer vacantes de empleo formal a la ciudadanía y comenta a las personas interesadas en acudir a este reclutamiento deberán asistir con documentación como solicitud elaborada, INE, CURP, comprobante de domicilio, RFC, número de seguro social, acta de nacimiento y agrega.
Si alguno de los asistentes no cumple las expectativas de la empresa a la cual él está buscando, pues tenemos más opciones con las empresas que también tenemos vinculación, pero que no participan en este reclutamiento de mañana, pero han participado en otros o participarán en otros, pero de alguna forma siguen en vinculación con nosotros ofertando estas vacantes en nuestras oficinas en Pedro Moreno 336.
Comenta que este reclutamiento iniciará a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en las instalaciones de Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. También menciona que actualmente se espera recibir entre 250 personas a más, ya que en otras ocasiones han recibido entre 200 y 400 personas, que fue el día que se presentó mayor aforo, por lo que el coordinador de Desarrollo Económico invita a las personas a asistir a este reclutamiento masivo que se lleva a cabo en beneficio de la ciudadanía cada tercer miércoles del mes. También comenta que la oferta va de empresas nacionales e internacionales y también agrega que quienes escuchen esta información pasen la voz para que este evento de empleo formal llegue a más personas. Esta es la información. Y pasando a más información, panel por el Día Internacional contra la Homofobia, charlas que se impartirán por varios exponentes y dirigidas al público en general. Esta información nos la trae Vero Fonseca.
Así es, Nancy, pues en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, que fue el día de ayer, la transfobia y la bifobia, pues la dirección de Comucida de aquí del municipio de Lagos de Moreno realizará o impartirá más bien este panel en el que se estarán impartiendo charlas donde pues se hablará de temas relacionados a la comunidad LGBTTQ y más, que están dirigidas al público en general. Estas actividades se estarán realizando el día de mañana, jueves 19 de mayo, en punto de las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de aquí del municipio de Lagos de Moreno. Esto fue lo que nos señaló la titular de la dependencia, Gloria Leticia Cruz Salazar, que pues este evento se está realizando precisamente pues en conmemoración de esta fecha tan importante. Vamos a escuchar un poco.
Nosotros queremos seguir luchando, queremos seguir en ese contexto, en esta lucha de acabar con esta discriminación o ponerle en alto la violencia contra las personas de la comunidad LGTB. Por eso es Comucida hoy está proponiendo que a 19, jueves 19, a las 7 horas en la Casa de la Cultura, este panel donde vamos a tener la participación de psicólogos, doctores, enfermeros y parte de la comunidad para que nos transmitan sus experiencias y cómo ha sido esta lucha constante, porque pues yo creo que no nada más se celebra el 17 de mayo y es un día conmemorativo, pero es una lucha de día a día estar generando estos derechos y que no se les trate con violencia, ¿no?
Como ya lo escuchamos, se tendrá la participación de varios exponentes con temas pues muy interesantes que estarán dirigidos, como ya lo dijimos, al público en general. También pues la directora nos mencionó un poquito al respecto de qué temas estarán abordando durante este panel que se estará realizando el día de mañana y pues vamos a escuchar un poquito sobre los temas que se estarán tratando.
Uno de los temas es cómo erradicar la violencia entre la comunidad LGTB dentro de las situaciones laborales. El otro es desde el punto médico, cómo se ha ido atendiendo y cómo se ha ido participando cada vez más y el hecho de que como tu padre de familia aceptes la orientación sexual de tu hijo, eso ha dado pie a que pues la verdad estén más seguros y prevenidos de cualquier infección que puedan adquirir, ¿no?
Pues ahí la información con respecto a esto, pues la directora, pues para finalizar lo de esta entrevista que le realizamos el día de ayer, pues hizo una invitación para todas las y los ciudadanos para que puedan asistir a este panel que se estará realizando, como ya lo escuchamos, el día de mañana en punto de las 7 de la tarde, ahí en la Casa de la Cultura. También, pues igual, hace una invitación para que también conozcan un poco de lo que realiza esta dirección, que pues también es de manera gratuita y dirigida al público en general. Vamos a escuchar.
Bueno, pues los esperamos a todos los que nos puedan acompañar. La verdad, son temas interesantes y que a veces sentimos que estamos ajenos o que no somos afines pero no es que estamos así ni que estemos ajenos. Este es un tema como cualquier otro tema, como cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los adolescentes. Esto es parte de nuestra vida cotidiana y es parte de lo que vemos bien. Entonces, sí los invitamos a que participen, a que nos escuchen, a que nos sigan en las redes sociales, que como SIDA no nada más es hablar de SIDA o hablar de sexo, sino hablar de prevención y hablar de todos estos temas que yo creo que como comunidad y como sociedad nos van a llevar a ser mejores.
Pues ahí tiene la información al respecto de esta actividad que se estará realizando el día de mañana, como ya lo escuchamos, en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Recuérdelo usted, en la Casa de la Cultura de aquí del municipio de Lagos de Moreno, en punto de las 7 de la tarde, para quien guste pues participar o ir a ver un poco o escuchar un poco de los temas que se estarán tratando, pues ahí lo puede hacer el día de mañana. Recuérdelo y pues aquí tiene la información con respecto a esta actividad.
Y bien, con esta información llegamos a nuestro primer corte de estación. Recordarles que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina, el 474-403-1413 y el 807-01-2119. Continuamos con más información.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Cultural.
Ya estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuando con la información, esta noche concierto de guitarra en el Templo del Rosario. Será la noche de este miércoles que el internacionalmente reconocido Juan Carlos Arancibia deleite con un concierto de guitarra. Nancy Ángel nos tiene los detalles al respecto. Nancy, coméntanos.
Pues así es, esta noche el Templo del Rosario de Lagos de Moreno será sede para el concierto de guitarra de Juan Carlos Arancibia, menciona el director de cultura Hugo Acosta, quien comenta un poco de la trayectoria de este músico.
Estará a cargo de Juan Carlos Arancibia Navarro. Él es guitarrista clásico, originario de Perú, pero ya lleva varios años radicando en Alemania. Es profesor de música en la Escuela Superior de Música en Detmold, en Alemania, y también pues ha dado una gran cantidad de conciertos en diferentes ciudades en Alemania, en Perú y también en algunas partes del mundo. Este concierto pues lo traemos a Lagos de Moreno, aprovechando que el maestro Juan Carlos Arancibia está de gira por el país. Aprovechamos que estará próximamente también en la Ciudad de México y pues bueno, nos interesó mucho invitarlo a Lagos de Moreno.
Bien, el director de cultura agrega que esta actividad musical es para que el público pueda disfrutar de la música y talento de Arancibia, por lo que agrega, esta actividad será completamente gratuita.
Bueno, el horario del concierto será a las 8 de la noche, el día miércoles 18 de mayo, y la entrada es completamente gratuita. Los invitamos a que nos acompañen unos minutos antes de las 8, pues para que puedan alcanzar un buen lugar aquí en el Templo del Rosario, que bueno, ya toda la gente ubica dónde es el templo, y además pues que también se reconoce como un recinto que ha recibido y ha propuesto diferentes agrupaciones musicales, sobre todo en el terreno de la música clásica. Pues el templo goza de una muy bonita acústica y es un lugarcito muy acogedor para que nos acompañe todo el público laguense.
Con esto, el director de cultura extiende una invitación a las personas a que asistan a este recinto, donde contará con un programa muy amplio de música.
que el programa que va a presentar va a ser muy atractivo para todo el público. Tiene algunas obras ya bien conocidas del repertorio de la música para guitarra, pero también trae obras muy interesantes de compositores peruanos que el propio maestro Juan Carlos Arancibia ha adaptado a la guitarra y también ha sido, pues, se ha encomendado, pues, a que algunos compositores peruanos hayan escrito para la guitarra. Entonces creo que va a ser un programa muy ameno y lo vamos a disfrutar muchísimo.
Comenta que será próximamente también en el mes de junio que iniciará la temporada primavera-verano de los miércoles de música clásica en vivo, programación que en unos días más, en próximas fechas, darán a conocer. Por lo pronto, pues esta es la invitación al concierto de esta noche en el Templo de El Rosario. Esta es la información. Y pasando más información, canasta literaria, actividad de la Biblioteca Municipal de Lagos de Moreno. Tanto el círculo de lectura como la canasta literaria son parte de las actividades permanentes que tienen en la biblioteca del municipio. La información con Vero Fonseca.
Biblioteca Municipal de Lagos de Moreno realizó actividad de la canasta literaria en el jardín principal, en donde se invitó a las personas a realizar lectura de algunas notas bibliográficas, poesías, frases y partes de algunos libros. Miguel Ángel Mora, titular de la dependencia, detalla que a los participantes se les grabó en video y se publicaron en la página oficial de la biblioteca.
Esta canasta literaria se hace una serie de recortes con algunas notas bibliográficas, algunas poesías, partes de algún libro, algunos temas de reflexión. Se hace una serie de folletos, por decirlo así, y se invita a la gente, bueno, se busca a la gente. En esta ocasión fuimos altamente, pues, donde hay más afluencia de gente, es aquí en el jardín principal. Invitamos a la gente a que tomen uno de esos y nos lo lea, y ya se quedan con esa parte que ellos de manera aleatoria están escogiendo. Lo leen, se graba, se sube a la página de nosotros y es la manera como también estamos promoviendo la lectura.
Además señala que fue muy buena la participación de las y los ciudadanos de Lagos de Moreno durante la actividad de la canasta literaria, así como en todas las demás, ya que en ocasiones las mismas personas son quienes acuden a preguntar qué es lo que se está realizando.
Afortunadamente tenemos mucha conciencia de la gente aquí en Lagos de participar en actividades, ¿sí? Ahí en esta parte también nosotros tenemos mucha aceptación de parte de la gente, mucha gente ya conoce y se suman a nuestras actividades en ocasiones hasta sin invitarlos. Ellos nomás siguen la página, nosotros estamos viendo promoviendo las actividades que estamos realizando y ellos mismos vienen y se acercan con nosotros que quieren participar.
El director comenta que la canasta literaria es parte de las actividades permanentes que tiene la biblioteca municipal, al igual que el círculo de lectura.
Bueno, nosotros tenemos un programa permanente que es el círculo de lectura y es promover el gusto por la lectura. El programa se llama Fomento a la Lectura. Ahí son actividades permanentes que tenemos durante todo el año y de acuerdo al mes que estamos cursando se hacen las actividades alusivas al mes que corresponda. Sí, estas son actividades permanentes que llevamos a cabo.
Cada uno de los proyectos que se realiza por parte de la dependencia son publicados en la página oficial, así como también se da a conocer fechas y horarios para las actividades programadas. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y continuando con la información, alumnos del CULAGOS entre los primeros lugares del concurso de hidrocohetes. Alumnos de la Ingeniería en Mecatrónica del Centro Universitario de Los Lagos obtienen el tercer lugar en el concurso universitario de hidrocohetes. Nuevamente Nancy Ángel con los detalles de esta información.
Pues así es, Vero, y radioescuchas para que nos para quienes nos sintonizan en estos momentos. Fue en pasado viernes que alumnos del Centro Universitario de los Lagos obtuvieron el tercer lugar en concurso de hidrocohetes, actividad en la que participó Raúl Zamora, estudiante de la Ingeniería de Mecatrónica del Centro Universitario de los Lagos, quien comenta.
Nosotros concursamos en una competencia de cohetes hidropropulsión. Consiste en realizar cohetes, las instrucciones en las que nosotros nos basamos fueron las de la convocatoria, en la que usamos botellas de plástico desechables de refresco de 2 litros y tubos de PVC para poder realizar lanzamiento mediante la utilización de agua y aire comprimido.
Comenta que este concurso fue importante para el equipo ya que fomenta la cultura de la participación y la ciencia, y como miembros de Space Cool Lagos es una experiencia más para agregar, y comenta que el proceso para participar en este concurso se llevó a cabo en la Universidad Marista de Guadalajara, y comenta el proceso.
Nos llegó una convocatoria aproximadamente un mes antes de que fuera el concurso. Concursamos por medio de Space Cool Lagos, que es una organización que tenemos en la Universidad de Guadalajara. Pues como también atendemos los labores escolares, poco a poco con el transcurso del tiempo pues fuimos avanzando, ¿no?, nuestro proyecto, fuimos investigando, fuimos preguntando, haciendo el diseño, comprando material, y pues los involucrados fuimos 5 personas en total.
Menciona Raúl Zamora que entre los alumnos de la Ingeniería Mecatrónica que participaron fueron Diego Martínez, Máximo Belmonte, Marcos Yael Vázquez y Ricardo Bermúdez, quienes participaron en el diseño, pero agrega solamente 3 personas asistieron a la competencia en la ciudad de Guadalajara, misma que contó con participación de varias instituciones de distintos estados, menciona.
Y pues estuvimos compitiendo con muchas escuelas, de hecho muchas eran fuera del estado de Jalisco, eran de San Luis Potosí, habían de universidades de Guanajuato, había escuelas hermanas, por ejemplo, de CUSEIT participando, estaba en la escuela del TEC de Monterrey, y pues fue una competencia muy limpia, muy recreativa, y pues todos aprendimos, la verdad, al final pues todos compartimos información entre nosotros. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de platicar un poquito con el profesor mentor de Tecnológico de Monterrey, y pues nos comentó, por ejemplo, algunas recomendaciones para poder mejorar.
También el participante menciona que esta victoria para el equipo es significativa, ya que quedaron únicamente por debajo de los equipos del Tecnológico de Monterrey. Y también menciona que las actividades continuarán para próximas participaciones en proyectos, e invitan a alumnado del centro universitario, así como población en general que deseen conocer, formar parte de este equipo, pueden acercarse a través de la página de Facebook Space Cool Lagos. Y pasando a información regional, 3 elementos de la Guardia Nacional fallecidos y un presunto delincuente abatido fue el resultado de los 2 enfrentamientos en el municipio de Teocaltiche y otro en Villa Hidalgo. Así lo informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en la reunión de seguridad en Casa Jalisco. La información con Henry Saldaña.
3 elementos de la Guardia Nacional fallecidos y un presunto delincuente abatido fue el resultado de los 2 enfrentamientos en los municipios de Teocaltiche y otro en Villa Hidalgo. Así lo informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en la reunión de seguridad en Casa Jalisco realizada la mañana de este martes. El primer enfrentamiento ocurrió el mediodía del lunes en el municipio de Villa Hidalgo, donde un grupo de civiles armados habría robado 2 vehículos cuando fueron sorprendidos por los policías municipales. Tras una persecución, Los sujetos armados escaparon a un cerro cercano donde ocurrió el enfrentamiento. Ahí habría fallecido un presunto delincuente. La segunda balacera ocurrió a las 6:30 del lunes en el municipio de Tecualtiche, donde elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a balazos por casi 3 horas entre las poblaciones de San Gaspar de los Reyes y Rancho Nuevo. En ese punto habrían perdido la vida 3 elementos federales. Hasta el momento, la dependencia federal no ha informado sobre personas detenidas tras este tiroteo. Luego de estos hechos violentos, el coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berube, informó que ya hubo comunicación con las fuerzas federales.
Estos hechos que sucedieron en los municipios de Villa Hidalgo y de Teocaltiche se abordaron en conjunto con autoridades federales que participan en dicha comisión. De la misma manera, desde temprana hora se estableció comunicación con el Gabinete de Seguridad Federal, con quienes se trazó una ruta de trabajo en la que alguno de los puntos es aumentar el patrullaje en las zonas complicadas de las colindancias de Jalisco con Zacatecas y con Aguascalientes, y por parte de la Policía Estatal, de la misma forma se incrementará el estado de fuerza con la finalidad de acompañar estos recorridos, pero también con la finalidad de generar labor de proximidad y presencia.
Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Señal Opinión.
Y como cada miércoles en Opinión y Análisis tenemos a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Sergio, muy buenos días, te escuchamos.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues quiero platicarles algo que sucede en Quintana Roo. Es tremendo lo que está pasando con la marea de sargazo, una situación que no se ha podido controlar en años recientes y que se le busca y le busca una solución. Hoy las playas de la isla de Cozumel, en su lado sur, se encuentran muy afectadas, y también playas cercanas a la frontera con Belice, como Talac. En el mar, cerca de la costa de Quintana Roo, hay una cantidad muy importante de sargazo, por lo que se espera que si cambian los vientos, la van a pasar muy mal los habitantes y todo el sector turístico de este estado de nuestro país. El sargazo, que es, bueno, no es propiamente una planta, no es un animal, es simplemente un alga, que son organismos unicelulares o pluricelulares, y en este caso, como se clonan a sí mismas, pues pueden crecer muy rápido. Las algas, como el sargazo, son muy importantes porque dan refugio a especies marinas que requieren albergadas para cuestiones tan elementales como la reproducción, y por eso en mar abierto es importante la existencia del sargazo. Pero desde 2013 algo está ocurriendo, que llega más y más sargazo a las costas del Caribe desde un lugar en el Atlántico frente a Brasil que se le llama propiamente el mar de los sargazos. Los científicos coinciden en que el incremento en el uso de fertilizantes, las aguas residuales al mar y el cambio climático están provocando este desequilibrio natural que se padece en las costas de Quintana Roo. La solución no se ve cercana y al contrario, es una amenaza para la economía y el turismo en esta zona del país. Y esta situación es otro de los ejemplos de cómo nuestro estilo de vida tiene consecuencias y que la naturaleza responde a las agresiones que les estamos generando. Pues es el comentario que les quiero dejar el día de hoy.
Pues gracias, Sergio. Muy interesante los que nos comentas. Te esperamos el próximo miércoles.
Hasta el miércoles. Bye.
Señal Estatal.
Y pasando a información estatal, tiene 95% de avance la Red Jalisco de Conectividad en los 125 municipios. El proyecto Red Jalisco para dotar de conectividad a 12.000 puntos de los 125 municipios del estado, entre los que están escuelas, alcaldías, clínicas y hospitales, así como espacios públicos, cámaras del C5, preparatorias y universidades, sitios turísticos y semáforos inteligentes, tienen un avance del 95%, informó el coordinador del Gabinete Estatal, Hugo Luna Vázquez.
El proyecto Red Jalisco para dotar de conectividad a 12.000 puntos de los 125 municipios del estado, entre los que están escuelas, alcaldías, clínicas y hospitales, así como espacios públicos, cámaras del C5, preparatorias y universidades, así como semáforos inteligentes, tiene un avance de 95%, informó el coordinador del Gabinete Estatal, Hugo Luna Vázquez.
Prácticamente estamos cerrando la primera etapa de Red Jalisco, que son cerca de 12.000 puntos conectados en todo el estado, entre centros de salud, escuelas, espacios públicos, edificios de gobierno, bibliotecas, centros culturales, lugares turísticos. También dentro de eso están las estaciones, por ejemplo, de Mi Tren, de las tres líneas de tren que tiene la ciudad, las estaciones de Mi Macro Periférico. Estamos, cuando hablamos del 95%, porque ya terminamos, digamos, la conexión grande o la conexión dura.
Lo que sigue del proyecto es desdoblar estas conexiones en los 12.000 puntos a otros sitios. Por ejemplo, en el centro de Guadalajara no solo estará conectado Paseo Alcalde, sino áreas más amplias alrededor de los puntos de conectividad.
Y ahora lo que estamos en esta etapa haciendo es el desdoble para que no solo llegue a la oficina del director y tenga un radio de 50 metros, sino que todas las aulas del centro educativo tengan internet de alta velocidad. Es un proyecto vivo, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque sigue creciendo. Estos 12.000 puntos, si los desdoblamos con los access point, vamos a andar cercanos a 100.000 puntos de contacto en todo el estado.
El gobierno estatal ha invertido en esta primera etapa de Red Jalisco 2.200 millones de pesos, a los que se añaden otros 1.200 millones de inversión particular. Para la siguiente etapa se tiene previsto gastar 400 millones de pesos en las conexiones centrales y 500 millones para hacer la conexión de desdoble y ampliar aún más la red. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Señal Nacional.
Ahora en información nacional, Congreso de Guerrero aprueba la despenalización del aborto. El Congreso de Guerrero aprobó este martes la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con lo que suman 8 distritos mexicanos con legislaciones similares. Vamos con la información.
Celebración en Chilpancingo, en México, luego que el estado de Guerrero despenalizara el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La reforma al Código Penal de este estado fue aprobada por 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo. Hace 15 años que este distrito discutía la despenalización del aborto. Guerrero es uno de los estados con mayores índices de pobreza y marginación, donde en algunas comunidades las mujeres son obligadas a casarse o a vivir con un hombre a muy corta edad. El estado, golpeado por la violencia ligada al narcotráfico, también presenta altos índices de violación de mujeres y de muertes por abortos clandestinos.
Señal Internacional.
Paso histórico de Suecia y Finlandia al integrar a la OTAN su solicitud formal de ingresos. Los embajadores de Suecia y Finlandia ante la OTAN entregaron este miércoles su solicitud de ingreso a la alianza en la sede de la Organización Transatlántica en Bruselas, donde se reunieron con el secretario general aliado.
Suecia y Finlandia presentan a la OTAN su solicitud de ingreso. Los embajadores de los países nórdicos ante la Alianza Atlántica han sido los encargados de entregar sendos documentos al secretario general en la sede de la organización en Bruselas. Un paso histórico para el propio Jens Stoltenberg, que agradeció a los países su solicitud de adhesión en un momento crítico para la seguridad. Todos los aliados están de acuerdo en la importancia de la ampliación de la OTAN. Todos estamos de acuerdo en que debemos permanecer juntos y en que este es un momento histórico que debemos aprovechar. Esta solicitud formal de Suecia y Finlandia, tradicionalmente neutrales, llega tras varios trámites en sus parlamentos nacionales que ambos gobiernos decidieron iniciar empujados por la invasión rusa de Ucrania. Stoltenberg se ha comprometido a dar una rápida respuesta a Helsinki y Estocolmo, teniendo en cuenta los intereses de seguridad de todos los aliados cuyo voto unánime es imprescindible. Entre ellos Turquía, que se ha manifestado en contra de la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia, a los que culpa de acoger a militantes kurdos.
Con esto, queridas radioescuchas, llegamos al final de este espacio informativo. Agradecerles que nos hayan sintonizado, a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM, también su permanencia a través, si nos escuchó, de Facebook o de la página de Internet. Agradecerles pues su sintonía, recordarles que mañana nuevamente estaremos en este espacio informativo a partir de las 9 a 10 de la mañana. Al frente de estos micrófonos, Nancy Ángel y Vero Fonseca. Los esperamos mañana en más de Señal Informativa. Gracias.